La semana pasada comenzamos una nueva serie, El Momento es Ahora. Y hemos estado estudiando el libro de Ageo. Y estoy seguro de que probablemente no mucha gente realmente se sienta y lee el libro de Ageo. Es uno de ese tipo de libros olvidados. Pero hay algunas lecciones muy buenas que podemos aprender de este libro. Y pues Ageo era una profeta que Dios llamó para decirle a la gente que reconstruyera el templo. Se habían olvidado de lo que Dios les había llamado a hacer. Y su sueño de lo que alguna vez fueron la gente, se olvidaron en medio de las circunstancias de la vida, de las decepciones y la ocupación de la vida. Así que Ageo estaba ahí para decirles, hey, hijos de Dios, pues, hey, el momento es ahora. Porque ellos estaban quejando, no es el momento adecuado. Pero él está diciendo, recuerda quién eres, lo que te llamé a hacer, y vuelve a trabajar, termina lo que Dios comenzó en ti. No dejas que el sueño muera. Eso es lo que aprendí la semana pasada. Y continuaremos con esa idea hoy. Y esta mañana yo quiero hablar con alguien que esté desmotivado, desanimado. Y estoy seguro que probablemente hay personas aquí que se caen en esa categoría. Pero si tú estás sufriendo en tu vida en ese momento, si tú estás en un lugar difícil y listo para tirar la toalla, es mi oración que el mensaje de hoy va a hablar contigo. Y yo sé que mucha gente está en un lugar difícil. No solo por las tragedias con los desastres naturales que hemos experimentado como nación, sino que algunos de ustedes están luchando en su matrimonio o financieramente. Yo hablé con un señor la semana pasada que estaba atravesando probablemente la situación más difícil que ha enfrentado. Pero este mensaje es para ustedes esta mañana. Y pues si te perdiste la semana pasada, yo quiero darte la historia a fondo, solo para que puedas entender la historia principal. Y nos sumergiremos en la segunda parte de la serie llamada El Momento es Ahora. Si recuerdas la lección de historia de la semana pasada, el contexto de esta historia en Ageo es este. Y el rey Salomón construyó para Dios el templo más magnífico. Era impresionante lo increíble que era. Y la gente venía de todo el mundo para adorar a Dios y mostrarle honor. Y sinceramente, solo para ver la gloria de este templo. Fue increíble. Desafortunadamente, sabemos que después de que el rey Salomón murió, la gente se alejó de Dios, se distrajeron. Y como lo hacemos hoy, muchas veces, con las circunstancias de la vida, las decepciones de la vida, malas decisiones, o simplemente dejar que las cosas se vuelvan más importantes que nuestra relación con Dios. Así que la gente distrajo y comenzaron a adorar ídolos. Y así Dios permitió que una serie de cosas sucedieran para intentar llevar su enfoque hacia Él. Y yo quería que recordaran su relación con Él. Ageo, querían recordar su relación con Él. Para recordar los sueños, planes, llamados que les dio a cada uno de ellos. Quería que volvieran a Dios y el plan. Hablamos la semana pasada sobre la destrucción del templo, todos recuerdan, y tuvimos una lección de historia, y la destrucción del templo que Salomón construyó en 587 AC, bajo el gobierno del rey Nabucodonosor, y su ejército de Babilonia destruyó y devastó completamente a Judá. Para hacer las cosas aún más humillantes, el rey destruyó el único lugar donde Dios habitó, el templo. Y pues los babilonios llevaron al pueblo judío en cautiverio durante 50 años en que estuvieron en cautiverio. El día finalmente vino cuando el favor de Dios fue derramado sobre la gente y ellos comenzaron a recuperar su identidad como hijos de Dios. Y el gobernador en ese momento era un hombre llamado Zorobabel. Y se le concedió permiso para que unas 50,000 personas regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo. Y por lo tanto te puedes imaginar la sensación de alivio y esperanza por primera vez en 50 años cuando a un remanente de personas se les permitió regresar y reconstruir su tierra. fue un momento increíble para el pueblo de Dios. Y para, la primera prioridad era construir la casa de Dios. Y así comenzaron a construir el templo. Y ellos pusieron los fundamentos en su lugar, pusieron el altar en el lugar y luego se encontraron con cierta resistencia. Y adivinen qué, ¿qué hicieron? ¿Recuerdas? Ellos solo se rindieron. Ah, eso es difícil, ah, renuncio. Y durante 14 años el templo se quedó allí sin terminar, sin progreso. Y así que Dios levantó el profeta Ageo para llamar a la gente a la tarea. Y hombres, hermanos, pues recuerda lo que Dios está llamándonos que hacer. Y recuerden el sueño, el llamado de Dios y vámonos. Y entonces aprendimos la semana pasada que ya habían seguido con sus vidas. Ellos estaban haciendo, construyendo su propia casa, haciendo sus propias cosas, no haciendo de Dios una prioridad y sin preocuparse por su llamado, dejando que otras cosas se volvieran más importantes. Así que Ageo es como, oigan, dejen de vivir sus vidas solo para ustedes, dejen de poner todo lo demás ante Dios. Casas de lujo, posesiones materiales, su carne propia, a su propia carne, y detengan todo eso y enfóquense en la casa de Dios. Pongamos a Dios primero. Es lo que Ageo estaba haciendo. Ahora que tienes esa historia en mente, podemos seguir. Y en Ageo capítulo 1, versos 13 y 14, esto es lo que nos enseña la Escritura. Miren lo que dice Ageo capítulo 1, versículo 13 y 14. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. Ahora mira, esas son buenas noticias. ¿Qué dijo Dios? Yo soy con ustedes, declara el Señor. Yo estoy con ustedes, yo estoy contigo, dijo Dios. Y recuerdan la semana pasada cuando Dios dijo, oye, solo haz estos tres sencillos pasos. Simplemente camina en obediencia a mí y haz estas tres cosas, ¿recuerdas? Sube la montaña, trae la madera y reconstruye mi casa. Es lo que dijo la semana pasada. Y pues, pero ¿sabes qué? La respuesta obediente del pueblo dio como resultado que el Señor enviara este otro mensaje a Ageo, su mensajero, y cuando Dios estaba diciendo, yo estoy con ustedes. Por causa de tu obediencia, por causa de siguiendo pasos 1, 2, 3, yo estoy con ustedes, más o menos. ¿Y por qué dirá esto Dios? Porque tenían su seguridad de tener éxito mientras seguían obedeciendo, reconstruyendo el templo. Más o menos es la presencia de Dios con nosotros, más que cualquier otra cosa, la que garantiza nuestro éxito mientras llevamos a cabo su voluntad. En otras palabras, nuestra obediencia amorosa provoca que Él se acerque, pero nuestra desobediencia le hace retirar su presencia. Pero miren lo que dice en versículo 14. Dice, y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel. Yo creo que eso es muy clave. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Él estaba despertando los espíritus de cada persona, básicamente. ¿Y qué hizo Dios? ¿Sabes que Dios despierta el espíritu del gobernador, del sumo sacerdote y de todo el pueblo? Despertó sus espíritus. Ah, ¿qué significa eso, pastor? ¿Qué hace Dios a menudo en tu vida? Dios a menudo despertará tu espíritu. No sé si has sentido eso, alguna vez has experimentado eso. Dios te da, en otras palabras, más o menos despertando su espíritu, Dios te da la esperanza de lograr algo que Dios pone en tu mente, en tu corazón. Dios hizo eso por el pueblo. Les dio una sensación de fe. Algo se despertó en sus espíritus, su corazón. Y sabes que si Dios me dijera, Jeff, yo estoy contigo, ¿sabes qué? Yo sentiría como si pudiera conquistar algo, ¿sí o no? Que yo puedo conquistar el mundo. Si Dios está diciéndome, hey Jeff, yo estoy contigo, vámonos. Él despertó su espíritu. Se supone que vas a sentir como es. Se supone que debemos reconstruir el templo. Y eso es lo que Dios hace si eres seguidor de Jesús. ¿Cuántos seguidores de Cristo tenemos esta mañana? Amén. ¿Y sabes qué? Y siguiendo Dios, y cuando Él está despertando nuestro espíritu, vamos a saber o vamos a notar que habrá esos momentos como cuando menos te lo esperes, cuando de repente tienes esta fe por algo. Es abrumador cuando eso sucede. Atrevido, seguro. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Y tú estás listo, más o menos tú estás listo para la batalla. Tú estás listo para hacer que las cosas se mueven. Algo se levanta en tu espíritu. Ah, hagamos esto. Eso es porque Dios ha despertado tu espíritu, como aquí. ¿Está conmigo? Él despierta tu espíritu cuando andas en obediencia. Y cuando estoy caminando en obediencia, haciendo pasos 1, 2, 3, como aprendimos la semana pasada. Y cuando estoy haciendo los pasos 1, 2, 3, cuando estoy haciendo lo correcto, difícil, en lugar de lo incorrecto, fácil, mi espíritu de repente es como, ay, sí, sí, bien, lo hago bien, tengo mis bases cubiertas, estoy cortando madera, reconstruyendo, estoy en la zona. Y así mi espíritu lo sabe, mi espíritu lo percibe, estoy seguro, despierta mi espíritu, mi fe se conecta y las cosas suceden cuando estoy caminando así, cuando Dios ha despertado mi espíritu. Mire el resto del versículo 14, mire lo que dice, como resultado de sus espíritus despertados. Mira lo que dice. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Algo sucedió. De repente, siguiendo pasos 1, 2, 3, algo sucedió en su espíritu. Dios estaba despertando su espíritu. Y mira lo que sucedió como resultado. Vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor. En otras palabras, ellos estaban como, podemos hacer esto, vamos a construirle a Dios un templo increíble, podemos hacer esto. Y mira lo que sucede, si lees la historia, lo que sucede es este. Un mes pasa y adivinen qué pasó, se rindieron de nuevo. Pasa un mes, podemos hacer esto. Un mes más tarde, ¿cuál es el punto? Nada está sucediendo, no se ve diferente, no puedo hacer esto. Comenzaron la reconstrucción poco después de que empezaron, tuvieron una de sus gran fiestas religiosas ahí, una fiesta ahí. Toda la gente se reunió alrededor del sitio de construcción del templo y ellos viendo el progreso, ellos están como, ¿qué es esto todo? ¿Eso es todo lo que hay? Eso es patético. Eso no es mucho progreso. Ni siquiera parece que hicimos nada. Y de repente todo el mundo estaba desanimado. Ellos estaban avergonzados, como, estamos tratando de hacer lo mejor y no te gusta, y por lo que renunciaron en un mes. Y seamos honestos, ¿con qué frecuencia sucede esto en nuestras vidas? Vamos a hacer eso, vamos a atacar esa cosa y hacerlo, y luego nos desanimamos antes de empezar. ¿Están conmigo? Amén, ouch. Yo recuerdo que hace varios años estaba decidido a ponerme en forma y no la forma redonda. Y he leído todos los artículos de salud sobre cuál es la mejor manera de ponerse en forma, perder peso. Y no quería levantar pesos ni nada, solo quería perder peso y estar en forma. Y todo lo que leí hablaba del cómo andar en bicicletas es una de las mejores cosas que puedes hacer. Así que le hablé a mi hermano y le convencí para que se uniera a una clase de spin. Y todos saben lo que es una clase de spin. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Sí. Además, bueno, es donde, si no sabes, es donde se paga dinero para montar una bicicleta estacionaria que tiene un asiento de tamaño de bebé en él. Parece que alguien tomó un asiento de bicicleta regular y se redujo hasta el tamaño de la mano de un niño. Y todo el tiempo alguien está liderando la clase y gritándote para que te levantes, te sientes, pedalees más rápido. Y después de unos 5 minutos, ese asiento se siente como una lanza. Y si te sientes demasiado rápido, tienes miedo de que podrías clavártelo. ¿En serio? ¿Sí o no? ¿Sí? Los que han tomado la clase. Y tú pagas dinero por esto. Y además tienes que ir a comprar shorts especiales que tienen reino en el trasero para que pueda durar para 45 minutos. Es una tortura. Una tortura. ¿Sí o no? Y si alguna vez has estado en ese museo de tortura en Guanajuato, creo que tienen una de esas bicicletas, yo creo. Así que mi hermano y yo nos unimos a esta clase, estamos listos para perder 40 kilos en una semana. Vamos a perder muchísimo peso. Y compramos los shorts de licra apretados con reno en el trasero, compramos las camisas de licra y los termos deportivos chidos para agua y tenemos todo lo que los demás en la clase tenían. Estábamos listos y parecíamos profesionales de la clase de spin cuando llegamos. Y nuestra primera clase, después de unos 3 minutos, yo pienso, esto no es una idea muy buena. Apenas puedo respirar y me quedan 42 minutos. Pero después de 15 minutos me duele y horrible. Tengo las piernas ardiendo y después de 20 minutos mi hermano renuncia, corre al baño para vomitar y todavía estoy ahí pasando el rato y después de 30 minutos estoy confesando mis pecados y rededicando mi vida a Jesús por si acaso no lo logro. Pero lo logré los 45 minutos completos. Pero mi hermano tuvo que ayudarme a caminar en el coche después. Yo estaba caminando con... Después fue horrible. ¿Sí o no? Ustedes están riéndose, pero tú sabes. Y mi hermano nunca regresó a la clase. Y yo duré 3 días más. Después renuncié y pagué por todo el mes, pero estaba demasiado avergonzado para ir a pedir un reembolso. Pero sabes que todos somos así hasta cierto punto. Podemos estar todos impulsados a atacar la situación y seguros, energizados. Ay, podemos construir este templo, podemos construir este templo. Y un mes después se desmotivaron. No sé qué sea para ti. Vamos a salir de la deuda. Vamos a salir de la deuda. Y espera, la Navidad es el próximo mes y nos olvidamos de eso. Y voy a usar mis tarjetas de crédito una vez más. Y luego en enero empezaremos a salir de la deuda. Bueno, ouch. Ouch. Voy a hacer una dieta. Voy a hacer una dieta, sí. Mañana voy a empezar. Voy a hacer una dieta. Ay, doble relleno de galletas de Oreo a mitad de precio. Ay, la dieta puede esperar. ¿Verdad? Vamos a ir al gimnasio. Y cada año, cada enero, todos ustedes están en el gimnasio, cada enero. En febrero, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Sí o no? Y vamos a hacer eso y luego cuando no hagamos el progreso que pensamos que debemos hacer, nos desanimamos increíblemente. Eso es exactamente lo que les ocurrió a estos chicos construyendo el templo. Vamos a hacer esto por Dios, va a ser increíble. Un mes cuando no fue como lo que esperaban, se desmotivaron increíblemente. Así que aquí están desanimados, sintiéndose como lo que hicieron no era lo suficientemente bueno, no era nada como lo que esperaban que fuera. Dios ve su desaliento y Él le ha hecho una pregunta a Haggeo. Dios está, más o menos Dios está a punto de sacarlos de su desánimo, pero observen cómo lo hace. Les hace una pregunta y es la misma pregunta que quiero que todos nos hagamos también, especialmente si están desanimados. Lo que Dios está haciendo, lo que vas a ver, lo que Dios está haciendo, Él está tratando de llegar a la raíz de su desánimo. Y mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 3 de Ageo. Capítulo 2, versículo 3. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? En otras palabras, ¿quién es lo suficientemente mayor como para recordar el templo de Salomón? ¿No era increíble? Es lo que está diciendo. Porque había una gran cantidad de personas de ese grupo que estaban ahí cuando el templo de Salomón fue construido y probablemente eran niños y adolescentes en ese tiempo, pero recordaban lo que parecía. Y miren lo que dice. ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es como nada ante sus ojos. Y lo que él quiere que entiendan es que la estimación de Dios de las cosas es muy diferente de la de los hombres. ¿Están conmigo? Y sin embargo, lo inferior que obviamente piensan que es, Dios piensa que es superior. Y nosotros miramos nuestro templo al igual que los chicos con Ageo y nuestra situación y es desalentador, pero Dios ve algo increíble. Él ve un resultado sorprendente. Y aquí están los dos problemas con los que están batallando. Eso es lo que Dios estaba señalando a ellos cuando Ageo hizo esa pregunta. Y son los mismos con los que batallamos en medio de nuestro desaliento. Dos causas de desaliento que quiero hablar hoy. Si está tomando nota, la primera es comparaciones. Comparaciones. Y el segundo es falta de progreso. Comparaciones y falta de progreso. Estas personas están haciendo exactamente lo mismo que hacemos a menudo nosotros. Comparando. Más o menos ellos estaban comparando su comienzo con el resultado final de otra persona. Eso es lo que nosotros lo hacemos. Comparando su comienzo con el resultado final de otra persona. Acabamos de empezar, nuestro templo no se ve muy bien. Ay, hombre, ¿recuerdas cómo era el viejo templo? Era mucho mejor. No recuerdo que fuera tan difícil. ¿Sí? Y de hecho, los estudiosos de la Biblia estiman que Ageo probablemente tenía alrededor de 70 años cuando escribió este libro, cuando él les está profetizando. Así que 50 años antes de que estuvieran en cautiverio, él también habría sido un adolescente. Ciertamente lo suficientemente viejo como para decorar el antiguo templo. ¡Wow! El templo de Salomón fue increíble. Este no es para nada increíble, este aquí. Y por eso hay un sentido de comparación. Y no sé tú, pero yo me desanimo muchísimo cuando comparo en dónde están otras personas en la vida que yo no estoy. ¿Están conmigo? Y hombres, nosotros estamos como, ah, bueno, él tiene un gran trabajo, tiene un coche asombroso y posee una casa fantástica, pero yo odio mi trabajo, mi coche apenas corre y yo rento en un barrio malo. ¿Dónde están los hombres? ¿Sí? Y tú puedes ser una mujer y tú estás comparando, tal vez no con alguna otra dama, pero quizás con sus hijos frente a sus hijos de la otra persona. Y de ella, a sus hijos van a la escuela con los vestuarios que combinan, perfecto. Ellos van a la escuela con esos buenos postres caseros en sus sofisticadas loncheras todos los días. Y ya están tomando las clases de la universidad en el quinto grado. Pero mis hijos apenas se vistieron. Creo que hoy llevaban pantalones, no sé. Y se olvidaron de su dinero para el almuerzo de nuevo para comprar un taco porque no hago su almuerzo. Y reprueben hasta educación física. Empiezas a ver el hijo de la otra mujer. Y te sientes como una mamá perdedora. No sé. O tal vez estás revisando los millennials. Estás revisando tu Instagram. Y ves que todos publican invitaciones de lo que sea. Y tú eres como, ay, bueno, ella fue invitada. Él fue invitado. Nadie me invitó. O tal vez él está viajando de nuevo por tercera vez este año y yo no ni siquiera puedo permitirme a ir a la casa de mi abuela. No sé. Y estás comparando todas esas cosas diferentes y de repente te sientes increíblemente desalentado. ¿Qué pasa conmigo? Soy perdedor. ¿Qué pasa conmigo? Tú comparaste. Y al igual que lo hizo la gente con Ageo, nuestro pequeño y patético intento de construir este nuevo templo palidece en comparación con la gloria del templo de Salomón. ¡Ay, somos un fracaso! Nos sentimos desalentados. Y también lo que dije, hay una falta de progreso. Estamos enfocados en esas cosas, comparando y falta de progreso. Eso es lo que nos hace desanimado. Eso es lo que hicieron. Llevamos un mes en eso y esto no va bien. Estamos intentando tan duro, pero no estamos llegando a ningún lado. Y eso es lo que a menudo sentimos. Tú dices, ay, voy a hacer una dieta, voy a ponerme en forma, voy a hacer una dieta. Y así durante un mes entero, tú comes nada más que coliflor y almendras y tú ganas 2 kilos. Sí, sí o no, a menos 8. Tú estás como, ¿qué pasó? Estoy intentando muy duro, estoy trabajando y no está funcionando. O iniciar un negocio, lo que sea. Das 2 pasos adelante y luego parece que hay 3 pasos hacia atrás. ¿Sí? ¿Sí o no? O tal vez para ti es como toda tu falta espiritual de progreso. Ustedes piensan que he sido cristiano durante todo ese tiempo y sin embargo sigo diciendo malas palabras, groserías. Y de hecho esta mañana, vamos a adorar a Dios y vamos a ir a la iglesia y hemos discutido todo el camino y por eso llegamos tarde. Oh, alaba a Dios. ¿Sí o no? No levanta la mano, pero... O tal vez, como hablamos de la semana pasada, tú comienzas a pensar, pensé que a estas alturas en la vida me estaría yendo mucho mejor. Pensé que estaría en un lugar diferente al que estoy ahora. Y así te despiertas un día increíblemente desmotivado. No estoy donde pensé que estaría. Él está por delante de mí. Él está haciendo más. Ellos tienen esto. No lo tengo. Estoy tratando lo mejor posible y no estoy progresando. Y así un día te sientes como estas personas que estaban con Ageo. Ni siquiera estoy seguro de que vale la pena. Ni siquiera estoy seguro que sí vale la pena. Estoy seguro de que algunos de ustedes pueden estar en una situación en la vida, en ese momento en la que están pensando, estoy dando todo a mi matrimonio, estoy tratando de soportar a esa persona, ni siquiera lo intenta, yo lo estoy intentando, ni siquiera sé si quiero intentarlo, tan desmotivado, estoy dando lo mejor de mí, pero no estoy recibiendo nada a cambio. Algunos de ustedes con sus hijos están orando por sus hijos, les estás dando un buen consejo, estás haciendo todo lo que puedes para ayudar a tus hijos a tomar buenas decisiones y tú estás pensando como, hijo, ¿podría ser más estúpido? Amén, ouch. No levante la mano, especialmente si tu hijo está a tu lado. Pero es tan desalentador. Porque intentaste todo lo que sabes por intentar, ¿verdad? Y continúan tomando decisiones que son devastadores. Y puedes ver así donde se dirigen. Y piensas, puedo ayudarte con eso si me dejas, pero no sabes cómo hacer que te escuchan y te sientes realmente desanimado. Y podría ser cualquier cantidad de cosas. No sé cuál es para ti. Espiritualmente estás tratando de superar ese pecado con tanta fuerza y mira hacia atrás, he estado caminando con Jesús durante todo ese tiempo y ese pecado, tal vez yo nunca pueda superar eso, no vale la pena. Doy por vencido. Uno se despierta un día y piensa, lo intenté y no estoy ahí. Ellos lo están y yo he trabajado más duro. Estás desanimado, solo desalentado, no sé. Y voy a ser muy sincero contigo porque yo quiero que escuches mi corazón. No quiero, mira, yo voy a decir algo. Y yo no quiero que me envíes mensajes diciéndome que me amas. Yo no quiero que sientes lástima por mí. No te estoy diciendo eso porque quiero que me digas lo increíble que soy. No estoy tratando de manipularte para que me apoyes o algo. Todo está bien, me entiende lo que estoy diciendo. Yo quiero ser honesto y transparente contigo porque quiero ser real. ¿Están bien ustedes? Yo no quiero estar detrás de este púlpito y actuar como que soy el pastor perfecto y no tengo ningún problema. Pero porque ¿sabes? Yo tengo que aplicar la palabra de Dios a mi vida como tú y me enfrento a los mismos problemas que enfrentas. Y lucho en mi caminar con Dios. A veces como tú, tengo que practicar lo que predico como cualquier otra persona. Pero aquí está lo que quiero decir. He mencionado esto antes. Y pues ustedes me han escuchado varias veces. Pero yo lucho con el desánimo. Lucho con la inseguridad. Y incluso cuando debo ser feliz y todo va bien, todavía lucho con el desánimo. Siempre está en mi mente, no sé por qué. Y estoy desanimado por mi pecaminosidad, que soy un seguidor de Jesús, un pastor, y son cosas con las que lucho. Estoy desanimado porque nunca me siento como si fuera lo suficientemente bueno. Y después de este mensaje de hoy, mi mente no se apagará todo el día. Todo el día voy a estar pensando, debería haber dicho esto, yo debería haber dicho aquello. Y cada domingo probablemente le pregunto a mi esposa 50 veces o más, ¿cómo estuvo mi mensaje? ¿Alguien te dijo algo sobre mi mensaje? ¿No? ¿En serio? No. ¿Tú has sentido? Mira, no me mandas cosas, no estoy diciendo todo eso para que puedas mandar algo. Si quieres, puedes, pero... Pero todavía siento que no fui lo suficientemente bueno. Y siento ese, porque siento ese profundo sentido de responsabilidad divina para ti. Y Jesús es un buen pastor. Y somos la oveja. Pero otra metáfora es que bajo Jesús, un buen pastor, yo soy el pastor del rebaño. Y es mi trabajo ayudar a las ovejas a seguir Jesús fielmente. Y a veces simplemente no se siente como si estuviera trabajando. Y trato mucho de ayudar a las personas a tener los matrimonios que Dios quiere que tengamos. Y luego se divorcian, se separan, el marido tiene otra aventura y realmente me desalienta. Y trabajo duro en mi mensaje cada semana, trato de llevar la palabra de Dios a la vida, trato de predicar la palabra de Dios fielmente, trato de mantenerlo centrado en Cristo y luego de un domingo a otro, nuestra asistencia es de como 150 personas de la semana pasada. Pastor, yo estaba demasiado cansado para venir, estaba festejando el sábado muy tarde. Mi equipo, los panzas verdes, estaba jugando, tuve que ver el partido, pastor. El clima estuvo bien, así que fuimos al parque en vez de a la iglesia. Me desanimo. Entonces a veces nuestra iglesia no hace las cosas bien. Un líder ofende a alguien, alguien dice algo malo. Y tú estás como, ah, bueno, la iglesia hizo esto. Ellos hirieron mis sentimientos. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Estábamos equivocados y me duele porque decepcionamos a alguien y alguien se lastimó por eso y todo ese tipo de cosas. Solo vivo con ese desaliento constante, honestamente. ¿Por qué nos está diciendo eso, pastor? Yo solo quiero que sepas que lucho con el desánimo también. Ahora todos podemos estar deprimidos juntos. Pero todos podemos escuchar a Dios, de Dios. Y solo estoy diciendo honesto y transparente contigo. Por favor, no me envíen mensajes ni nada porque sienten simpatía por mí. Y eso no fue mi intención. Pero mi punto es, todos luchamos con Él. Ah, ellos están haciendo esto, ellos están haciendo aquello, y yo no lo estoy haciendo. Y lo estoy intentando con tanta fuerza y no estoy viendo el progreso que quiero ver. ¿Verdad? Financieramente, en tu matrimonio, quién sabe, lo que sea. ¿Qué haces cuando te encuentras constantemente desalentado? Yo quiero mostrarte lo que Dios le dice a su gente. ¿Qué hacer cuando se encuentra aquí? Ay, estamos construyendo el templo y simplemente no va bien. Nunca va a ser tan bueno como el templo de Salomón. Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos y lo mejor no es lo suficientemente bueno. Pues Dios les da las instrucciones más amorosas y sencillas. Y para mí, esa es una de las cosas más hermosas de este pequeño libro de Ageo. Es lo amoroso que es Dios. ¿Recuerdan la semana pasada cuando dijeron, no sabemos cómo construir un templo? Y Dios dice, déjame ponerle muy, muy fácil para ustedes. ¿Recuerdas? Si te perdiste la semana pasada, Dios básicamente dijo, es solo 1, 2, 3. Eso es lo que tú haces, eso es lo que tú haces. Número uno, sube a la montaña. Número dos, trae la madera. Y número tres, construyes el templo. Así de fácil es. Haz lo que te dije que hicieras paso a paso. Tú eliges lo difícil correcto en lugar de lo fácil incorrecto. Es fácil el no hacerlo. Pero voy a hacer lo que me dijiste que hiciera. Pues esta semana nos desanimamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Dios? Observa, mira, observa lo amoroso que es y es tan increíble. Él habla primero al gobernador, luego al sumo sacerdote, luego a todo el pueblo. Y él les dice lo mismo, versículo 4 del capítulo 2 de Ageo, 2:4, dice: Pero ahora ¿qué? Esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor. ¿Qué les dijeron que hicieron? Dilo en voz alta. Él dice: esfuérzate. Y después dice: ¿qué? Y trabajen. Esfuércete y trabajen. Déjame decirlo de nuevo: esfuércete y trabajen. ¿Por qué? Dios dice, aquí está de nuevo, Él dice: porque yo estoy con ustedes. ¿Están conmigo? Esfuércete y trabajen porque yo estoy con ustedes. Ah, es el momento para gritar. Sí, gracias. Eso fue por simpatía, ¿verdad? ¿Qué haces cuando estás desanimado? Dios dice esencialmente dos cosas. Lo primero que dice: esfuérzate. Y luego dice: haz el trabajo. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque estoy contigo. Yo estoy contigo. Tú estás desalentado ahora mismo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Dios te dice: esfuérzate y haz la obra. Cuando estás desanimado y quieres renunciar, ¿qué haces? Dios te dice: esfuérzate y haz la obra. La gran noticia es que no tenemos que ser fuertes en nuestro poder. Vivimos en tiempos del nuevo pacto, nuevo testamento, y nuestro nuevo testamento nos enseña que cuando eres débil, su fuerza se hace perfecta a través de ti. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Segundo de Corintios, capítulo 12, versículo 9-10. Mire lo que dice la Escritura. Segundo de Corintios 12, 9-10. Pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder, ¿quién es? ¿El poder de quién? Dios se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En otras palabras, no solo tengo que ser fuerte en mi propia fuerza, tengo una fuerza sobrenatural viviendo dentro de mí. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos habita entre los que creen. ¿Y cuántos creen aquí esta mañana? ¿La mitad de los otros creen en Satanás? ¿O? Cuando eres débil, no tiene que ser fuerte. De hecho, cuando ya no puedes hacer más y estás a punto de renunciar, es cuando eres un candidato perfecto para que la fortaleza de Dios sea fuerte a través de ti. Esfuérzate en el Señor y haz la obra. Esfuérzate y haz el trabajo. ¿Qué haces cuando estás desanimado? Esfuérzate y haz el trabajo. Esfuérzate y haz el trabajo. Observa que él no dijo nada más habla de eso. Habla la charla. Sino que haz el trabajo. Nota que no dijo sueña el sueño. No, sino haz el trabajo. Note que él no dijo compare los resultados. No. Él dijo haz el trabajo. Esfuérzate, haz el trabajo. ¿Qué haces cuando estás desanimado? Esfuérzate en su poder y haz el trabajo. ¿Qué haces? Esfuérzate y haz el trabajo. Pon, en otras palabras, cuando el pueblo de Judá estaba ahí y Ageo estaba animándolos, él estaba diciendo: esfuérzate y haz el trabajo. Pon otra piedra en esa pared. Acabo de poner otra piedra y no parecía hacer mucha diferencia. ¿Qué haces? Esfuérzate y pon otra piedra, pero no está funcionando. Pon otra piedra. ¿Están conmigo? Consistentemente haz lo último que Dios te dijo que hicieras. Consistentemente elige lo difícil correcto sobre lo fácil incorrecto, como aprendimos la semana pasada. Consistentemente haz el trabajo. Pon otra piedra, pon otra piedra, pon otra piedra. ¿Están conmigo? Sería fácil ir a casa. Sería fácil decir que es difícil. Sería fácil decir que no hay mucho progreso, pero Dios dice, esfuérzate y haz el trabajo. Esfuérzate y siga haciendo esto. Y aquí está la cosa que marca la diferencia. Eso es bueno, así que necesita anotarlo. Pero en la vida, las personas exitosas hacen consistentemente lo que la gente normal hace ocasionalmente. Las personas exitosas hacen consistentemente lo que la gente normal hace ocasionalmente o de vez en cuando. ¿Qué haces? Esfuérzate y haz el trabajo. Esfuérzate en el Señor. Esfuérzate en el Señor. Pon otra piedra y otra piedra. Cuando te quieres rendir, ¿qué haces? Esfuérzate y haz el trabajo. Y esfuérzate y sigue orando. Incluso cuando no ves resultados, esfuérzate y continúa abriendo la palabra de Dios y búscale diariamente su palabra. Pon otra piedra, esfuérzate y continúa haciendo lo correcto, incluso cuando no estás llegando a ninguna parte. Esfuérzate y continúa apareciendo, llegando y estando ahí y haciendo ejercicio, incluso cuando los números de la escala van mal. ¿Sí? Y también ayuda si no estás comiendo Snickers cada día. O M&M's de cacahuate. Mi debilidad. Es como mi kryptonite. ¿Cómo se dice? Esfuérzate y continúa pagando tu deuda. Si es solo 100 pesos al mes, das un paso en la dirección correcta. Y lo haces mes tras mes, semana tras semana, año tras año. Sigues haciendo lo correcto. Esfuérzate. Esfuérzate y sigue amando cuando otras personas no te aman de vuelta. Esfuérzate y trae tu mejor cuando todo el mundo en su equipo no está trayendo su mejor. Esfuérzate y muestra honor incluso cuando la persona sobre ti no está actuando honorable. Esfuérzate y sigue amando a tu cónyuge incluso cuando tu cónyuge no responda. Esfuérzate y continúa acercándote a esa persona incluso cuando no te escucha o no te permite entrar. Ustedes sean fuertes y sigan amando a sus hijos. Oren por sus hijos. Párese para sus hijos, incluso cuando ellos no apoyen nada que crees que es correcto. Esfuérzate y haz el trabajo. ¿Están conmigo? ¿Estoy predicando muy bien ahorita? No, no lo hagan. Esfuérzate y haz el trabajo. Esfuérzate y quédate en el juego. Esfuérzate y nunca te rindas. Esfuérzate y nunca, nunca te rindas. Eso es lo que hago. Cuando vivo con ese constante desaliento, sigo diciendo en la fuerza de Dios, seré fuerte Dios. Y haré la obra. Cada semana, eso es lo que haré. Seguiré orando. Oren. Seguiré buscando a Dios en su nombre. Busquen a Dios. Y continuaré estudiando su palabra. Seguiré dirigiendo con cada fibra de mi cuerpo. Y predicaré a Cristo crucificado, resucitado. Y aquí para transformar vidas. Y continuaremos haciéndolo piedra tras piedra, piedra tras piedra. ¿Están conmigo? Y alguien aquí estás comparando. No, no estoy ahí, ojalá lo fuera, estoy desanimado, no tengo el progreso. Continúa trabajando, consistentemente haz lo que otras personas hacen de vez en cuando. Ponga otra piedra. ¿Están conmigo? Porque la gente exitosa hace constantemente lo que la gente normal hace ocasionalmente. Simplemente siga trabajando y hagan lo que Dios les pidió que hicieran. Vuelva a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Esfuérzate en el Señor y en el trabajo. Y por eso la palabra de Dios es tan poderosa para nosotros. Me encanta lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Dice, no nos cansemos de hacer el bien. En otras palabras, no te vuelvas flojo en hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo cosecharemos, sí, si no nos damos por vencidos. ¿Están conmigo? No sé, lo que estás pasando tú y la situación, no sé. Pero Dios dice, esfuérzate y haz el trabajo. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes, declara el Señor. Esa es la clave de todo. No es que lo hagas por tu cuenta, sino que lo haces con Él. Lo que Dios iba a mostrarles es la noticia más cambiante del mundo, desde el principio de los tiempos. Si lees adelante, en capítulo 2, versos 6 a 9, eso es lo que Dios dice. Dios dice algo que ni siquiera pueden comprender. Mire lo que dice Dios. Dice, versículo 6, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones, vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria, ¿qué casa? Esta casa, dice el Señor de los ejércitos, mía es la plata, mía es el oro, declara el Señor de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz. Declara el Señor de los ejércitos. Esos chicos ahí con Ageo están pensando probablemente, ay no, debiste de haberte equivocado, Dios. Y Dios dice, no, la gloria de este templo actual, el que estás construyendo, va a ser mayor que la gloria del antiguo templo. Y ellos están pensando, no va a ser. Y creo que eso es interesante. Incluso los historiadores seculares, ellos dicen que el templo de Zorobabel, el que ellos están reconstruyendo, no estaba ni siquiera cerca en comparación con el templo de Salomón. Nada. ¿Y cómo es que Dios puede decir eso? ¿Que va a ser mayor? ¿Qué estás diciendo, Dios? Ellos no tenían idea de que Dios estaba de hecho ilustrando la verdad del Nuevo Testamento de su amor. Aquí hay algo que necesitas saber acerca de la Biblia. En todo el Antiguo Testamento, lo que ocurre en lo físico es a menudo una imagen de lo que sucede en lo espiritual en el Nuevo Testamento. ¿Están conmigo? Eso es algo que es bueno saber si estás leyendo el Antiguo Testamento. Muchas cosas son así. Es como una especie de profecía. Dios muestra físicamente en el Antiguo Testamento lo que hará espiritualmente hoy en día en el Nuevo Testamento. Dios se muestra de forma natural lo que hará sobrenaturalmente, y aquí está el cómo. Dios dice, la gloria de este templo actual será mayor que la gloria del antiguo templo. ¿Cómo podía decir eso? Debido a que Dios iba a hacer algo que no podían imaginar. En el Antiguo Testamento la gente tenía que ir al templo y hacer un sacrificio con la esperanza de estar bien con Dios, recto con Dios. En el Nuevo Testamento Dios dijo algo loco. Él dice, pero los que son seguidores de Jesús, ¿quién son seguidores de Jesús? Que en realidad son el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es la casa donde habita Dios. ¿Están conmigo? Ese es el pensamiento más alucinante, porque todo el mundo pensaba que tenía que ir al templo para experimentar a Dios. Y ahora Dios está diciendo, si tú eres un seguidor de mi Hijo Jesús, en realidad yo habito dentro de ti. ¡Ja! ¡Wow! En el Antiguo Testamento tú tienes que ir al templo y hacer un sacrificio con la esperanza de estar bien con Dios. En el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, Dios viene a ti y hace un sacrificio para que puedas estar bien con Él. Y el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y Jesús es la mayor gloria en ti. Esto lo cambia todo. Ahora tú no tienes que esforzarte y hacer el trabajo por tu cuenta. Lo haces porque Él está contigo. Pero Él no está solo contigo, sino que está en ti. ¿Sí? Él está en ti. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Esas son buenas noticias. Tú eres un templo del Espíritu Santo. Jesús mora en ti. La gloria de este templo será mayor que la gloria del antiguo templo. Jesús es la mayor gloria que habita dentro de ti. Cada vez que pones otra piedra en su nombre, tú lo estás glorificando. Cuando sirves a alguien, Él está siendo glorificando. Cuando amas a alguien, Él está siendo glorificando. Cuando perdonas a alguien, Él está siendo glorificado. ¿Están conmigo? Cuando levantas su nombre en alto, Él está siendo glorificado. Y es aquí, y aquí es por eso que no debemos desanimarnos, porque no estamos solos. No tenemos que ir a un templo y hacer un sacrificio con la esperanza de encontrar a Dios. Él vino a nosotros y dio a su Hijo para que pudiéramos estar bien con Él. Por lo tanto, Jesús mora en aquellos que son creyentes. Y Él es la mayor gloria. Es por eso que nunca hay que desanimarse, porque tú no estás solo. Está contigo. Está contigo. Está contigo. Esfuérzate y haz el trabajo, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová. Por lo tanto, sabemos que Él comenzó tan buena obra en ti, será fiel a llevar a cabo hasta su finalización. No nos cansemos de hacer el bien y hacer el trabajo, porque en el momento adecuado vamos a cosechar si no nos damos por vencidos.